Informativo Aru.
Hola, saludos radiofónicos de Carmen Revillo en esta nueva edición de Informativo Aru. Conoceremos para qué sirve un nuevo chip fotónico universal, programable y multifuncional. Sabremos qué es y para qué sirve la plataforma digital Adisex. Y descubriremos dónde está la ciudad romana de Caracas. Conocimientos que han sido posibles gracias a las investigaciones desarrolladas en las universidades españolas. Comenzamos. Responderá a los desafíos que plantean las comunicaciones 5G y, por ejemplo, resultará imprescindible para resolver la conducción autónoma. Son algunas de las aplicaciones de un nuevo chip fotónico universal. Desarrollado por el investigador de la Universitat Politécnica de València, José Capmany, recibirá una ayuda Advanced Grant del Consejo Europeo de Investigación. Sarizorio, UPV Radio.
El investigador de la Universitat Politécnica de València, José Capmany, ha obtenido una de las ayudas Advanced Grant 2016 del Consejo Europeo de Investigación por su pionero proyecto para diseñar, fabricar y caracterizar un chip fotónico universal, programable y multifuncional. El proyecto recibirá 2,5 millones de euros y se desarrollará durante los próximos 5 años. El investigador José Capmany explica la utilidad de este chip.
El objetivo básicamente es generar un procesador, una arquitectura nueva de procesador para sistemas de fotónica y microondas. Es un procesador que tiene que estar integrado en un chip y que tiene que ser universal, lo cual quiere decir que en vez de tener una configuración específica para hacer una determinada tarea, es una configuración completamente genérica, es decir, siempre se fabricará el mismo chip. Pero si queremos darle una funcionalidad a otra, lo único que tenemos que hacer es programarlo.
El chip estará fabricado casi en su totalidad en silicio, aunque incluirá también fosfuro de indio en los láseres. Se trata de solución flexible y fácilmente escalable que permitirá interconectar los segmentos inalámbricos y fotónicos de las redes de comunicación. Entre sus aplicaciones permitirá responder, por ejemplo, a los desafíos que plantean las comunicaciones 5G o el Internet de las cosas, pero será útil también en otras muchas aplicaciones, como la conducción autónoma.
Hay una serie de aplicaciones emergentes que lo que hacen es, por una parte, recogen o transfieren en un último estadio la señal en modo inalámbrico, pero que a partir de un cierto momento necesitan ser canalizadas mediante fibra óptica para mandarlas a una central, para entrar a la red de transporte, etc. Por ejemplo, en un sistema de conducción autónoma necesita ir enviando señales para localizar el vehículo, también necesita recibirlas y procesarlas rápidamente. Entonces, para todo lo que es el envío y la recepción se utiliza un medio radio, pero luego hay que procesar rápidamente, hay que procesar a gran velocidad e incluso hay que interconectar posiblemente con los buses del propio vehículo, que ahora, hoy en día son de fibra óptica en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, y entonces hace falta ese elemento de interfaz, ¿vale? En comunicaciones móviles pues te escuchas de lo mismo.
La Advanced Grant es una de las ayudas más prestigiosas en el ámbito científico e internacional. Con ellas, el Consejo Europeo de Investigación reconoce la excelencia científica de proyectos capaces de ofrecer respuestas a los retos y desafíos de la sociedad a medio y largo plazo.
Adisex es la primera plataforma digital en el ámbito de habla hispana. Su objetivo es la evaluación y tratamiento online de la adicción al cibersexo. La Unidad de Investigación en Sexualidad y SIDA de la Universidad Jaume I y de la Universidad de Valencia son los creadores de Adisex. Pilar Candel, Vox, UGI Radio.
Las nuevas tecnologías han favorecido la aproximación al sexo a través de Internet y el objetivo de Adisex es facilitar un primer autodiagnóstico para que las personas que usan este material erótico y lo comparten a través de las redes sociales puedan saber si su perfil es sencillamente recreativo o presenta riesgos para la salud. Lo explica Rafael Ballester, coordinador de la Unidad de Investigación.
desde SaludSex Unisexida hemos creado una plataforma, que es la primera plataforma que existe en el país y también en todo el ámbito hispano y de las pocas que hay a nivel mundial para la evaluación y el tratamiento online de la adicción al cibersexo. La plataforma se llama Adisex y es la primera que permite una primera evaluación de autoevaluación de los propios participantes, de los propios sujetos, es decir, permite que una persona se conecte a la plataforma, pase una serie de instrumentos, automáticamente le sale un resumen, digamos, de su perfil en lo que respecta a la adicción al cibersexo.
El cibersexo es un fenómeno creciente en la sociedad actual y con una importante incidencia en los jóvenes, tanto hombres como mujeres. De hecho, la Unidad de Investigación sobre Sexualidad y SIDA de la UJI ha detectado que un 10% de adolescentes que usa el ámbito digital para su desarrollo sexual presenta niveles de riesgo de adicción. Unas cifras publicadas en la revista científica Computers in Human Behavior las comenta Cristina Jiménez, investigadora de SaludSex Unisexida.
Y nos dimos cuenta de que había un porcentaje mayor del que muchas veces se piensa de adolescentes, chicos y chicas que estaban utilizando las redes sociales, internet, para desarrollar su sexualidad y que si bien un buen porcentaje de ellos tenía un perfil más recreativo y el impacto de internet era positivo en el establecimiento de su crecimiento sexual, en algunos de ellos aproximadamente un 10% ya se presentaban perfiles de riesgo.
El sexo online genera beneficios para la salud sexual, pero también puede favorecer dependencias o conductas de peligro en el ámbito offline. Los investigadores de la UJI han comprobado que los adolescentes tienden fácilmente a romper la barrera digital para establecer vínculos físicos y practicar sexo con personas que no conocen mediante conductas poco seguras para la transmisión del SIDA. Escuchamos a Rafael Ballester.
El consumo de material erótico a través de internet puede ayudar a excitarse, a masturbarse, a darte ideas que después lleves a cabo con tu pareja sexual, pero es verdad que hay gente que se puede quedar literalmente atrapada en la red. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos aquí fundamentalmente.
La unidad especializada en sexualidad y SIDA, integrada por investigadores de la Universitat Jaume I y de la Universitat de València, está autorizada como centro sanitario por la Generalitat Valenciana.
Nuevo descubrimiento arqueológico conseguido gracias a la investigación desarrollada desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. La arqueología sitúa a la antigua y perdida ciudad romana de Caracas en el mapa, concretamente en la localidad de Drieves, en la provincia de Guadalajara, en la comunidad de Castilla-La Mancha. Clara Gómez y Beatriz Santa María, UNED.
La ciudad de Caracas, de la que se tenían referencias en las fuentes escritas antiguas, pero de la que se desconocía su ubicación, ha sido encontrada en un pueblo de Guadalajara por un equipo de arqueólogos del que forma parte Emilio Gamo, profesor del Centro Asociado de la UNED en Madrid.
Teníamos una serie de indicios para pensar que allí se encontraba un yacimiento de importancia. Por un lado, en 1945, al realizar el canal de Estremera, se encontró un tesoro de casi 14 kilos de plata que se conserva actualmente en el Museo Arqueológico Nacional y está datado a finales del siglo III a.C. Posteriormente, en la década de los 80, los profesores Juan Manuel Abascal y Jorge Sánchez Lafuente realizaron prospecciones en el lugar, indicaron que el yacimiento es relevante y que podría tratarse de la antigua ciudad de Caracas. El objetivo de este proyecto de investigación era, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías a la arqueología, confirmar que la ubicación de Caracas es en el Cerro de la Virgen de la Muela, lo cual creemos que es la opción más plausible a la vista de los resultados de las tareas arqueológicas que hemos desarrollado.
Además de la exploración superficial del terreno, se realizó un vuelo de dron y se hizo una prospección arqueológica con un georradar de tres dimensiones. Emilio Gamo nos explica qué resultados obtuvieron.
Bien, nuestra sorpresa fue al ver la prospección con el georradar, puesto que pudimos comprobar la existencia del urbanismo de una ciudad romana, en el cual se observa un área central con el foro porticado. Al norte de la misma hay unos edificios de grandes dimensiones que podían corresponderse con un área sacra, en las cercanías de una ermita actual que existe, dedicada a la Virgen de la Muela. Luego también se ven las calles más características de la ciudad romana, es decir, el Cardo y el Decumano. Hay otro edificio de grandes dimensiones que hemos identificado como unas termas, tiene similitudes con las plantas de otras termas de ciudades romanas, por ejemplo, con las de Caparra. Y en último lugar, al sureste del foro, hay un área que podría tratarse de un maquelum o mercado. Además, hemos conseguido localizar un acueducto que era inédito y que daba suministro hídrico a esta ciudad. Esto es importante porque implica no solo un gasto económico para el municipio, sino pues que existían una serie de personas al cuidado del mantenimiento de esta obra, ¿no? Es un canal de opus caementicium, ¿no? Es decir, de hormigón romano, que recorría una distancia de unos 3 kilómetros y de los cuales se conservan en relativo buen estado de conservación 112 metros. Y es interesante señalar que el acueducto parte de un manantial que se llama el manantial de Lucos, ¿no? Y que creemos que está derivado del topónimo latino Lucus, ¿no? Y por tanto, bosque sagrado.
¿Qué es más importante, el crecimiento económico o la sostenibilidad ambiental? ¿Estarías dispuesto a renunciar a la economía para garantizar la ecología? El 40% de la población española lo haría. Rebeca Fernández, Universitat Autònoma de Barcelona.
El 40% de la población española preferiría ignorar o detener el crecimiento económico para alcanzar la sostenibilidad ambiental. Esta es la principal conclusión del estudio realizado por Stefan Drius y Jeroen van der Berg, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la UAB, después de evaluar la opinión pública sobre el crecimiento económico, el medio ambiente y la prosperidad, a través de una encuesta en que ha participado 1 millar de ciudadanos españoles.
Hay muy poco conocimiento sistemático acerca de lo que piensa el público en general. Nuestro objetivo era examinar las creencias y actitudes públicas acerca de una gama más amplia. Aspectos del viejo debate sobre el crecimiento versus el medio deberían seguir las políticas públicas.
Otro de los temas tratados en la investigación es si el crecimiento económico ilimitado es o no posible. Respecto a cuándo creen que el crecimiento económico podría llegar a su fin en los países ricos, los encuestados ofrecieron respuestas que van desde una visión muy pesimista hasta una muy optimista. Un 44% creía que el crecimiento económico podría detenerse dentro de 25 años, mientras que el 30% creía que el crecimiento podría ser infinito.
A la hora de justificar las creencias en el fin del crecimiento, las razones socioeconómicas como la desigualdad tienen más peso que las ambientales. Los resultados muestran que las personas con valores más conservadores, por ejemplo, quienes dan mucho más valor a la tradición y la seguridad, mantienen puntos de vista especialmente fuertes a favor del crecimiento. Asimismo, las personas más religiosas y con tendencias políticas centro-derecha tienen una visión más positiva sobre el crecimiento económico.
Los resultados sugieren que existe una polarización de opiniones entre la ciudadanía y propone a los políticos que se planteen el hecho de que el objetivo social del crecimiento económico es cuestionado por muchas personas, tanto por motivos sociales como ambientales.
Será muy difícil, especial, de combinar un fin de cambio climático con un crecimiento fuerte.
Según los investigadores, no debemos asumir que el crecimiento económico es necesario o suficiente para solucionar todos los problemas que tenemos. Puede que estemos demasiado eclipsados por la economía.
La investigación en odontología de la Universidad Católica de Murcia destaca a nivel internacional. Dos profesores están dentro del ranking Expertscape, una web con el lema «Tu primer paso para una segunda opinión». Ofrece más de 26.000 temas de búsqueda sobre biomedicina. Isabel García, UCAM.
El doctor Adriano Piatelli, investigador de la UCAM de nacionalidad italiana, se ha situado como el número uno del mundo tanto en implantación dental como en investigación de implantes dentro del ranking Expertscape, mientras que el doctor José Luis Calvo, español y también investigador de la UCAM, se sitúa como el número 35 y el 56 del mundo en las mismas especialidades. El buscador Expertscape permite a cualquier persona conocer a los mejores expertos en el área de la medicina. Para llevar a cabo dicha clasificación, el buscador buscador utiliza como filtro informes y evaluaciones de calidad de los principales hospitales y universidades de todo el mundo, entre otras instituciones. José Luis Calvo, director de la Cátedra en Odontología de la UCAM, considera esta clasificación un cambio en la investigación de calidad, que es por lo que asegura que está trabajando con su equipo en la UCAM. Los doctores Piatelli y Calvo trabajan juntos en una línea de investigación para el desarrollo de nuevas técnicas para encontrar innovadores materiales para implantes, además de otras colaboraciones de estudios con grafeno o el diseño de implantes dentales recubiertos de líquidos bioactivos elaborados con chitosan y melatonina.
La Universidad de Extremadura, a través de la Fundación Universidad Sociedad, ha firmado un nuevo convenio de colaboración con la Fundación CB. Así se pone en marcha una nueva edición del programa de becas para empresas extremeñas. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Más de 100 titulados de la UEX se benefician del programa de becas para empresas extremeñas.
La residencia universitaria de la Fundación CB acoge la firma de convenio y el tradicional acto de clausura y bienvenida del programa de becas para empresas extremeñas que la Fundación CB desarrolla en colaboración con la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura desde hace 4 años. Segundo Píriz, rector de la UEX.
Repasando las infraestructuras del país, yo creo que tampoco hay elementos objetivos a nivel general para explicar lo que está sucediendo. Por lo tanto, todas las iniciativas que vayan en la línea de ayudar a nuestros egresados a acceder al mercado laboral, yo creo que son de primera necesidad en nuestras circunstancias.
El programa comienza en 2013 y ya cuenta con más de 100 egresados de la universidad beneficiarios de él. En torno a un 40% de los participantes trabajan en la empresa de acogida.
Fomentar la investigación científica entre la juventud es lo que pretende el certamen SCI Research, organizado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra. Llega a su tercera edición. Casi 200 estudiantes de ESO y bachillerato han participado en este concurso escolar de investigación en ciencia. Gala Mestre, Universidad de Navarra.
El certamen SCI Research nació con el objetivo de despertar vocaciones científicas ya desde el instituto, poner en valor la ciencia como vehículo fundamental del progreso humano y fomentar valores esenciales de la investigación científica como son el esfuerzo, la capacidad de observación y análisis o el trabajo en equipo. En esta tercera edición, alumnos de centros escolares de toda España presentaron sus proyectos de investigación científica en una de las 4 categorías del concurso: ESO Biología, ESO Ciencias, Bachillerato Biología y Bachillerato Ciencias. Un jurado formado por 3 profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad seleccionó 14 proyectos finalistas en función de su rigor científico, interés y aplicabilidad. Al final, entre los trabajos ganadores se encontró el presentado por las alumnas del Colegio Navarro Luis Amigó en la categoría Bachillerato Biología. La estudiante navarra de Luis Amigó y ganadora del concurso, Amaya San Martín, nos explica en qué consiste su proyecto titulado Alergias e intolerancias alimentarias en el colegio.
Es un estudio en el que queríamos calcular la incidencia de posibles alérgicos e intolerantes en el Colegio Luis Amigó para así poder mejorar el servicio del comedor y evitar posibles episodios de alergia.
Con este proyecto no solo han podido aplicar los conocimientos obtenidos en su escolaridad, sino que han podido acercarse a la investigación real y tener contacto en el ámbito universitario. Una experiencia que les ha aportado mucho, como nos cuenta Amaya San Martín y su compañera de proyecto, Claire Fontanelles.
Hemos aprendido a organizarnos ya que teníamos que compaginar tanto las extraescolares con los estudios y con este concurso para poder entregar las cosas en la fecha límite. Además, hemos adquirido mayor experiencia de cómo trabajar en equipo.
Luego hemos ganado mucha soltura ya al hacerla en público.
Además, motivación tanto personal como en el colegio personal, porque nos apuntamos por propia decisión, nadie nos obligó, sin pensar que llegaríamos tan lejos, lo que nos motiva para apuntarnos a más concursos como este.
Y luego en el colegio, porque al hacer las exposiciones por las aulas, pues al final los alumnos se ven que se pueden conseguir ganar estos concursos y les motiva también apuntarse.
A continuación, Sari Zorio y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
El problema del acoso escolar, bullying y ciberbullying y cómo abordarlo es el tema central del primer Congreso Nacional sobre Convivencia Escolar, Innovación y Estrategias de Intervención. Se celebrará los próximos días 3 y 4 de mayo en el Salón de Actos de la Universidad Católica de Murcia.
Ponencias, charlas, talleres y concursos en torno a la gestión de datos abiertos y las tecnologías son las actividades que componen el programa del Festival TechFest. Se celebrará del 2 al 4 de mayo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universitat Politécnica de València. El festival analizará las aplicaciones y consecuencias de la información abierta.
Hasta el 8 de mayo está abierto el plazo de presentación de trabajos para la 10ª edición del certamen de creación artística Crea Universidad. Las modalidades son diseño gráfico, fotografía, maqueta musical y vídeo. Consulta las bases sobre el certamen y las inscripciones en la web www.unex.es/cultural.
Del 16 al 19 de mayo se celebra el primer Congreso Internacional sobre Psicología y Pedagogía del Teatro en la Universidad Complutense de Madrid. Teatro como terapia pedagógica en reinserción social y violencia de género, dramatización en los juegos de rol y el valor terapéutico del teatro en la hospitalización infantil son algunos de los temas que se abordarán. Se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Educación en Madrid.
102 ideas y 60 meses en stand-by, proyecto artístico de movilización educativa, es el título de la exposición que hasta el 12 de mayo puedes visitar en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Humanas Sociales de la Universidad Jaume I de Castelló. El proyecto Standby se creó a principios del curso pasado para dar visibilidad a una situación que obliga a reinventar la profesión. Una visión artística que a través de metáforas visuales refleja la interpretación personal de los recortes universitarios de 102 personas de la comunidad universitaria, profesorado, alumnado y personal de administración.
Acercar la universidad a la sociedad. Profesores y estudiantes de la Universidad Miguel Hernández ofrecen talleres en la Feria de la Ciencia y la Tecnología que se celebrará en Elche los próximos días 19 y 20 de mayo. José Antonio González, Mari Carmen Borrull y Manu Martín Albo, Universidad Miguel Hernández de Elche.
La Universidad Miguel Hernández organiza la tercera edición de FECIT Elche.
Llevar la ciencia y la tecnología que se trabaja en el ámbito universitario a la calle. Ese es uno de los propósitos de la Feria de la Ciencia y la Tecnología en Elche, FECIT Elche 2017, que ha organizado por tercer año consecutivo la Universidad Miguel Hernández.
Esta actividad de divulgación científica y tecnológica, que tendrá lugar el 19 y 20 de mayo en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx, está dirigida a estudiantes de primaria, secundaria, profesorado y público en general. Asun Martínez Mayoral, vicerrectora adjunta de Investigación e Innovación para la Innovación Tecnológica de la UMH y una de las organizadoras de FECIT Elche 2017, explica la esencia de este evento.
Lo que hacemos en la feria urbana es movernos a un entorno urbano y en un entorno urbano también pues montar stands a través de los cuales profesores y profesionales puedan divulgar un poquito de lo que hacemos o de lo que sabemos hacer en un lenguaje que sea accesible a todos, con lo que consigamos pues sorprender en ocasiones, como de hecho se produce, sorprender a los más chiquitines con experimentos que nunca habían visto antes, pues acercar ciencia y tecnología, acercar UMH, al fin y al cabo, a pie de la calle.
Uno de los fines de FECIT Elche 2017 es aportar a la sociedad conocimientos científicos y tecnológicos a través de diferentes talleres que van a impartir profesores y estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, así como empresas del Parque Científico Empresarial y otras entidades de la ciudad de Elche y su entorno. Pero no es el único, porque hay más.
El objetivo es dinamizar un punto de encuentro en el que docentes, profesionales, estudiantes y estudiantes en todos los niveles, de niveles preuniversitarios y niveles universitarios, nos encontremos, compartamos ciencia, nos lo pasamos bien y descubramos que ciencia y tecnología pueden ser divertidas y pueden provocar incluso emociones.
Con esta actividad, la emoción, pero también la formación, la divulgación y el entretenimiento científico y tecnológico están asegurados en la tercera Feria de la Ciencia y la Tecnología en Elche, que ha organizado la Universidad Miguel Hernández.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y acompañarnos. Algo que ha sido posible porque Sarizorio controla desde realización en los estudios de la Universitat Politécnica de València. Informativo Aru es posible gracias a la colaboración de las emisoras universitarias y tú, que nos escuchas, eres nuestra razón de ser. Quedamos la semana que viene a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.